El 112, teléfono de emergencias, especialmente de cuando uno está malito, ¿no?
Sí,
porque exacto. Cuando hay otras cosas son otros números.
Sí, claro.
Bueno, pero es que es para casi todo, ¿eh?
Centraliza. Y luego ya diversifica. Claro. Discrimina.
Sí. ¿Cómo es eso?
Pues es una central. Hola, que luego dirige la llamada.
¿Es el 112?
No, no va a pedir una pizza como en el chiste.
Exacto.
Es número de emergencias.
Está
pueden ser sanitarias, pero
claro.
Puede ser un accidente, pero puede ser un incendio, pero pueden ser robo.
Todas las cosas que ellos derivan a los bomberos.
Correcto. Claro. Y luego están los números específicos, los de los bomberos, la policía.
Me duele la barriguita.
Exacto.
Exacto.
Puedes llamar.
Bien. Ese es el 112. Ha salvado muchas vidas el 112. en muchos lugares de España y Ecuador y México. Y toda Europa.
Toda Europa, sí, toda Europa. No sé si hay algún país europeo, pero que no está en la Unión Europea, que no cuente con este servicio del 112. Y en el Reino Unido es el 911, como en muchos países anglosajones.
Nacho, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo le fue a usted?
Pues te cuento. Hace 20 años, un 16 de septiembre, mi hija de 3 años, porque un socorrista no estaba y el otro miraba para Cuenca, se metió en una piscina y la encontraron flotando boca abajo, cianótica, en parada cardiorrespiratoria. El SAMU le salvó la vida y el equipo del doctor Zurra, la UBIR infantil de La Paz, que entonces era el jefe de la UBIR infantil, y bueno, indudablemente mi gratitud hacia el 112 pues es eterna. Mi hija hoy está en Bélgica, pasando unos días, y quedó sin secuelas, con la ayuda de que el agua estaba muy fría. 16 de septiembre ya habían cambiado el agua de los vasos. Y esa es la historia.
¿Usted, usted o alguien de los que estaba con su hija llamó al 112?
Sí, claro, indudablemente, y vino una UBI móvil del SAMUR de Madrid.
¿Y en ese rato su hija continuaba con parada cardiorrespiratoria?
Yo no estaba, yo no sé si ya la intervención del equipo sanitario que hubiese en el Club de Campo Villa de Madrid, pues ya la sacaron supongo que sí, la sacarían de la parada cardiorrespiratoria, pero bueno, luego ya estuvo 3 días en coma, en fin. En coma también inducido por el tema del edema cerebral, y bueno, el tema fue portada del ABC, o sea que fue un tema muy gordo, con la ausencia de socorristas y tal. En fin, bueno.
Y hoy está estupenda.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Y quería hacer un comentario más, Carlos.
Dígame usted, Nacho.
Antes han dicho ahí que llamaron por un hombre borracho del SAMUR y tal, y que cuando terminó la conversación con la del SAMUR ya estaban cenando. El protocolo del SAMUR es obtener toda la información posible. Sí. Pero desde el primer momento de la llamada ya están tomando medidas. Y aunque el empleado, el personal del SAMUR que está hablando contigo, sigue hablando contigo, ya están haciendo cosas. No esperan a terminar la llamada para mandar a una ambulancia, mandar a la policía o lo que sea.
Claro.
Ellos están obteniendo más información, pero ya están actuando.
Pues entiendo que Nacho esté agradecido al SAMUR y al 112, ¿eh? ¿Y de qué manera? ¿Qué tal, Miriam? Buenos días.
Buenos días.
Hola,
pues muy
señora.
Contenta
¿sí?
De hablar con vosotros y de poderos también dar las gracias al 112 públicamente, porque hace 8 años a mi marido le dio un infarto a las 5 de la mañana en casa. Llamé al 112 y, como dice la persona que acaba de hablar, casi yo no estaba terminando de hablar con ellos y hoy oí a la ambulancia que venía para acá, para nuestra casa, en el tiempo que me dio para vestirme. Quiero dar las gracias por su rapidez, por su profesionalidad. La doctora que vino fue impresionante, cómo me contó lo que estaba pasando. En casa había 3 niños pequeños. La situación era complicada porque entró mucha gente en casa y se despertó todo el mundo. Y doy las gracias. Luego, claro, le pusieron un stent y se salvó, pero su primera actuación le salvó la vida.
Claro, lo primero era sacarle el estén, se lo pondrían más tarde. Porque...
Sí, le sacaron de casa, hacía un frío terrible, una cencellada, una helada horrible, vivimos en Valladolid. Y nada, ellos se fueron, en cuanto le cogieron la vía, le pusieron la primera medicación, se fueron corriendo al hospital y en lo que yo resolví que alguien viniera a estar con nuestros hijos y se resolvió todo bien, pero vamos, que es de esos días que dices, oh, qué bien, doy gracias a Dios, pero bueno, que también te alegras hasta de pagar impuestos cuando ves que hay un servicio que funciona bien y como Dios manda, la verdad.
Claro. El 112-112, el 112 es 112.
Sí.
O lo que es lo mismo,
sí,
o lo que es lo mismo, boca, nariz, ojos.
Claro. Una boca, una nariz, dos ojos.
Me lo ha contado Rocío, es sí. Lo que le enseñan en el colegio a los niños,
sí,
para que recuerden el número.
Que lo acabo de decir yo.
Ya,
si
verdad.
Ya me quitas hasta las cosas que yo digo.
¿Qué? Que me lo acababa de contar ella.
Ya
sé que tú te lo sabías.
Mi aportación a este
sé
programa.
Sé que te lo sabías,
¿cuáles?
Carlos. Sí, a ver. Sé que te lo sabías, pero hombre. Quería
no
citar,
lo sabemos, no nos preguntes
Rocío,
más.
Pobrecita mía, yo no...
Voy a llamar al 112, porque esto va a acabar mal.
Yo no lo sabía y me lo ha contado ella.
¿Qué tal, Encarni? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. ¿Usted llamó también al 112?
Sí, tuve que llamar al 112. Por un incendio en el coche. Íbamos de Córdoba, mi marido y yo, de Córdoba a la Rambla, de un pueblo de Córdoba, uh-huh. Y en plena autovía olimos mucho a quemado, nos paramos con un, bueno, una cosa que... Y cuando salimos del coche, el coche al abrir las puertas dio una explosión en el capó y todo el coche estaba envuelto en llamas.
Ustedes ya los pilló fuera, afortunadamente.
Nos pilló fuera, el coche ya estaba ardiendo con nosotros dentro. Nos pilló fuera porque nos dio tiempo de abrir la puerta y no se bloquearon las puertas. Nos quitamos el cinturón, abrimos las puertas y al abrir las puertas fue cuando pegó la explosión y el fuego entraba por la ranura del aire acondicionado dentro del coche. Y el único, no había nadie en la autovía, era las 12 de la noche, no había nadie. Y lo único que se me ocurrió fue llamar a 112. Y bendito sea 112,
Ajá.
Bendito. Porque yo estaba histérica, mi marido diabético, con una subida de azúcar tremenda, y yo lo único que decía era, se me está quemando el coche, se me está quemando el coche, y la persona que me atendió, una señora, me calmó, me dijo solamente, me contesta a lo que yo le pregunte, y vamos, y en minutos, teníamos allí... Tres camiones de bomberos, cuatro patrullas de la Guardia Civil, una grúa, bueno, un montón de gente allí alrededor nuestra. Los bomberos se portaron fabulosamente bien porque fue muy traumático para nosotros. Yo la primera vez que he visto un coche arder de esa manera, pero era una bola de fuego. No había... yo le di una... Me preguntaba dónde estaba, por dónde, que estaba en mitad de la autovía. Y yo le dije una señal de esta de orientación que hay llegando a un pueblo y estaban allí de momento, vamos, en décimas de segundo, estuvieron allí de momento. Llegaron antes que mi hijo, antes que nadie. Pero lo que no me gustó, no de 112, por supuesto, sino de la gente que en vez de pararse a atendernos o a preguntarnos, ¿necesitáis algo? Se paraban a grabar con los móviles.
Ah, bueno, sí, eso.
¿A hacer vídeo? Eso es muy fuerte. Está histérica. Ya. Mi marido con una subida de azúcar que no se tenía de pie. Y se paran a grabar con los móviles en vez de preguntarte, ¿necesitas ayuda?
Claro, bueno, eso sí pasa. Es el tiempo de la comunicación global, ¿eh?
Sí, sí, pero terrible.
Pero sí, es verdad. Bueno, el efecto Mirón es...
Pero ahora ya con la posibilidad de grabarlo. Antes
pero ya
no
además
existía
ahora,
eso.
Efecto Mirón con grabación...
Claro.
No, mira.
Pues es... ¿Qué te voy a contar? Y usted, Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal le fue con el 112?
Bueno, pues muy bien. Lo primero, enhorabuena por tu programa y dar las gracias a 112. El caso mío fue mi hijo. Tengo un hijo que, bueno, ahora tiene ya 11 años, pero cuando tenía 10 años, un 31 de octubre, el año pasado, pues mi mujer se levantó por la mañana y tenía una contractura muy fuerte en la espalda. Y debido a la contractura, pues le dio un síncope, se cayó hacia atrás y se golpeó con la cabeza en la mesilla y se abrió la cabeza, pero literalmente se abrió la cabeza. Entonces mi hijo, al oír el ruido, pues se levantó y, claro, vio a mi mujer tendida, pues con la cabeza sangrando. Y cogió el teléfono de mi mujer y llamó al 112 para avisar. Pero lo más fuerte de todo es que el niño se dio cuenta que solo le quedaba un 1% de batería en el teléfono móvil. Y entonces les dijo que como solamente les quedaba un 1% de batería, que lo primero que iba a dar era la dirección de donde vivía para poder venir a asistirla, que vivimos en un pueblo que se llama Laguna de Duero, en Valladolid. Y de inmediato se presentó el 112 y bueno, pues llevaron a mi mujer al hospital. Y bueno, pues el agradecimiento a mi hijo, que me emociono, ¿no? Porque gracias a él, pues, le pudo salvar a mi mujer.
¿Qué tiempo tenía su niño, me ha dicho?
10 años. Esto ha sido en octubre del año pasado. 10 años, ahora ya tiene 11 años. Y bueno, pues la verdad es que muy valiente.
Bueno, ¿y pudieron arreglarle a su mujer la cabeza y...?
Sí, sí, le pusieron 25 grapas. Le cosieron bien la cabeza, sí, sí. Vale. Pero bueno, la verdad, luego en el hospital en el Río Ortega, en Valladolid, la trataron muy bien. Y bueno, pues la verdad es que ya está recuperada y fenomenal. Y bueno, pues nuestra gratitud al 112 por la asistencia tan rápida que nos hicieron.
Es un niño, educar a un niño para que mantenga la serenidad.
Sí. Hombre, y decir primero, además, la dirección, que es lo urgente.
Sí, además, mire, primero darse cuenta que tiene una rayita de teléfono. Dar la dirección, lo primero, y dice, ahora ya le explico todo lo que pasa. Uh-huh. Tiene la cabeza abierta y además un niño ver a su padre o a su madre...
Impresiona tanto que es muy difícil tener esa sangre.
Es muy complicado. Y es cierto que esos momentos cuando llamas, hay momentos en que tú mismo te vuelves loco. En el caso de llamar, estabais hablando de recibir la llamada. En uno de mis múltiples llamaron mis dos hijos, cada uno estaba en un sitio, llamó por teléfono y ya lo sabían. Quiero decirte que fíjate si tienen controlados en las pantallas cómo va la cosa, que aunque era dos llamadas diferentes, porque lo hicieron prácticamente a la vez, ya tenían controlada la dirección y lo que estaba pasando. O sea que ellos mismos se coordinan maravillosamente. Oye, muchas gracias al 112, ¿eh? Que yo lo tengo que decir ahí.
Sí, sí.
Antonina.
Ahí tenemos al Cano.
Que yo tengo al Cano y a mi madre los dos bocados, viviendo. Ahí. O sea, que fíjate.
Sí, señor.
Yo sé que le tengo que dar gracias.
De caracol es el fin de semana.
Ha dejado de fumar del todo.
Hombre, ya te lo digo. Bueno. Sí, del todo. Ya
eso es lo que tenía que haber hecho, exacto. Desde el primer momento. Catalina, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos
Muchas
días,
gracias,
señora,
por el programa. Y siento ya que hacemos esta llamada, lo de su compañero Gestao, que ha sido una pérdida grande, lo siento muchísimo, y una fosforera muy grande.
Gracias, mire, gracias.
Me encontraba el día de San Miguel, lo que no recuerdo exactamente qué es el año, pero por lo menos hace 8 años, en la iglesia del Pinar de Chamartín, y fue por casualidad, porque no es mi parroquia, y normalmente he ido por las mañanas, pero ese día era por la tarde, a las 8 de la tarde. Y no me daba tiempo a llegar a la mía, que también a las 8 a la misa, y dije, pues me voy a bajar del autobús aquí en esta. Dios me bajó del autobús. Y luego ya me enteré que había un señor que había estado preguntando que a qué hora era la misa, un joven, que a qué hora era la misa. Y bueno, pues yo entro, estaba expuesto el Santísimo, estuve un momento, me iba a poner en medio y luego me puse de lado, y de repente hubo una explosión enorme, pero en el momento empieza a chillar una señora y empieza a llorar, me han matado a la hija, y yo no se veía muy bien en la iglesia porque estábamos un poco en penumbra, me metí a la sacristía, llamé al 112 y puedo decirle que yo creo que no habían tardado ni 5 minutos y estaban allí las ambulancias. Y claro, el del 112 me decía, no estoy nerviosa, digo, estoy oyendo a la madre que han matado a la hija, que yo no la había visto y que salía de cuentas pasado mañana. Esto era un jueves y al parecer había hecho un embarazo in vitro, vamos, y lo había hecho varias veces y la programaban el parto para el sábado. Y quisieron atender primero a la madre para ver si la hacían revivir, y luego vino una unidad neonatos también, al niño sí le revivieron, pero vivió 48 horas. Fue muy triste, tiró otro tiro a otra señora que al volverse la señora se le alojó en el esternón Y esa sí, la llevaron al hospital, le quitaron la bala y a los 3 días salió. Y él primero me apuntó a mí, porque yo al oír los dos estruendos ya me puse de pie, me apuntó a mí, se metió la pistola en la cabeza, en la boca, se metió la pistola en la boca y se mató.
Madre mía.
Sí, y luego sí, bueno, salió en todos los sitios. Yo tengo aquí 3 hijas y un hijo en Bilbao, tengo 3 hijas aquí en Madrid. No las llamé, bueno, pasé una noche malísima. Me deberían haber mirado atención por lo menos los de, vinieron muchas ambulancias. A la madre tampoco no la atendieron mucho, la pobre mujer, pues cómo no iba a llorar, porque la hija, al parecer, eran gallegos y el pueblo era su patrono San Miguel. Y la hija quería haber ido a la Basílica de San Miguel, que se celebra lógicamente aquí en Madrid, y hacía calor, era el 21 de septiembre, hacía calor. Y la madre le dijo, no hombre, vamos aquí a tu iglesia, qué más da, que hace mucho calor. Y claro, pues fíjese la pena de la madre, yo no los he vuelto a ver, porque, pues claro, era circunstancial aquello. Bueno, ya pude ver la chiquita en el suelo, un reguero de sangre, bueno, en fin, horrible.
Horrible, horrible, terrible, ¿eh? Un tío con una pistola...
Sí, sembrando el pánico y matando.
No recordaba yo ese suceso.
¿No?
De la Iglesia del Pilar en Madrid. Fíjate... Y luego se pega un tiro en la boca y se mata. Espérate, sí que lo recuerdo.
Pero fue una iglesia de la zona norte, yo creo.
El Pinar de Chamartín.
El Pinar de Chamartín. Claro. Y además no hace demasiado tiempo.
Sí, quiero recordarlo, efectivamente.
La noticia fue tremenda.
Que sí, disparó a la embarazada.
Que estaba mal de la cabeza. Sí. Se lió a tiros y, por desgracia, esta señora embarazada murió. Sí, es verdad.
¿La señora o el niño?
Los
parece
dos.
Que fueron los
la
dos.
Señora casi con... en el momento y el niño,
sí,
los dos.
Y el niño.
Sí.
Qué horror, ¿eh? Yo, mira, tremendo. Fíjate, uff.
Sí, recuerdo.
Qué espanto
el caso,
aquello, sí
recuerdo. No, esto
fue, en 2011.
En 2011, en septiembre sería, ¿no?
29 de septiembre.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Carlos o yo?
Pues.
Hola.
Usted, Carmen.
Carmen, eso sí.
Siempre que haya una Carmen, mejor que un Carlos.
Ay, Carlos, qué alegría.
Bueno,
bien te ha quedado.
Señora.
Qué bonito.
Es que me alegras las mañanas, es que es una pasada.
Ay, señora. Bueno, y ¿usted llamó al 112?
Sí, yo llamé al 112 hace ya bastante tiempo de esto. Estábamos en el cine y estábamos viendo una de las películas de estas del Silencio de los Corderos, no sé cuál de las 3.000 que han hecho. Y era una escena que estaba Aníbal Lecter, tenía un policía atado en el comedor de su casa, le abre la tapa de los sesos y se lo hace allí en una planchita y se lo da de comer al propio policía.
Sí.
La escena se las trae. Ya habían dicho que mucha gente se había desmayado porque no soportaba la escena y tal. El caso es que de repente oímos detrás nuestra, Nacho, y miramos para atrás, abrieron las luces y el Nacho este estaba el hombre que le había dado un jamacuco. Estaba, pues no sé, en ese momento no sabe si está desmayado o muerto, todo meado el pobre. Y yo, claro, cogí el móvil, llamé a 112. La chica de 112 empezó a hacerme ahí unas preguntas que yo, a ver, yo los entiendo. Pero yo digo, mira, es que no tengo ni idea. Yo veo un señor que está, que no sé qué le pasa, que se ha hecho pis, que no reacciona, mandar a alguien y tal. Bueno, habíamos llamado por lo visto ya a varios de la sala. El caso es que vinieron enseguida, lo atendieron y la gente empezó a irse. Y yo digo, a ver, pero que nos vayáis, vamos a seguir viendo la película, porque yo he venido a ver la película. A ver, yo entiendo lo del chico, pero después entiendo que tienen que retomar la película.
Claro.
Pues como que no estaba muy claro. El caso es que los del cine retomaron la película. ¿Y dónde la retomaron?
En los sesos.
En el final.
Al final.
En el final, cuando él se va en el avión y le da de comer a una nena no sé qué cosa... Y luego ya lo volvieron para atrás, pero nos habían fastidiado la película.
Por Dios.
Que cuando vale.
La película es muy simpática, es muy agradable.
Sí, es maravillosa.
Es la 2.
Tengo mi recuerdo.
Sí, la 2.
Es que no
sí.
sé cuál es, pero...
Sí, la 2.
La escena es tremenda, uh-huh. Ay, qué alegría, Carlos, de hablar contigo.
Oh, señora. Me tiene a su entera disposición.
Ay, sí. Yo siempre que puedo lo intento. Ahora me van a matar cuando llegue porque llego tarde al trabajo, pero no pasa nada.
Vale. Ya, diga usted que estaba en labores muy importantes ahora mismo. Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Usted llamó al 112.
No, yo no llamé al 112. Bueno, yo pertenezco a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y era para hacerles una pequeña, un pequeño inciso. El tema de la denominación de, del 112 como 112, es importante llamarlo 112 porque en los entornos familiares, los niños, hasta los 5 años no saben contar más de 10, 15 o hasta 20. Claro. Es importante familiarizarlos con el número 112 porque se realizan muchísimas llamadas por niños pequeños de 5 o 6 años porque saben teclear 112, pero no saben lo que significa el número 112.
Claro,
la mente del niño funciona de una forma que, claro, va evolucionando su cerebro de tal forma que la memorización de ese número hasta los 7, 8, 9 años no se va a dar.
Claro.
Entonces, simplemente...
Pues claro, tiene todo el sentido lo que dice usted, efectivamente. Un niño chico no sabe lo que es el 112, pero sabe lo que es el 112.
Perfectamente.
Claro. Es que al final la gente
piensa,
la gente piensa.
La gente piensa, discurre. ¿Eh?
Ahora ya José, si ponen tu voz en el 112.
Ya, bueno,
señora, ¿qué quiere?
Señora.
Déjame decir el número del contestador.
¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un fósforo. Felicidades por el programa.
¿Qué tal, señor? ¿Usted llamó o le llamaron por usted?
Llamé por desgracia y suerte. Llamé gracias al 112. Pues de noche, descargando a las 4:30 de la mañana, pues me cayeron dos neveras desde la altura del camión, quedé atrapado debajo, boca abajo, dos neveras llenitas de carne, 100 y pico kilos cada una en la espalda y la otra en las piernas, y llamé, y claro, me dijeron que me pasaba, le comenté lo que me pasaba, para coger el teléfono del bolsillo me costó un ratito, y bueno... Cuando lo llamé, le conté lo que me pasa y necesita los bomberos. Pues sí, porque creo que si mandas a los de la ambulancia, ellos solos no creo que la hayan movido, porque llenas de carne y con cuatro ruedas que no se bloquean, pues para levantarlas escapan. Y bueno, nada más colgar, ya llegó la Guardia Civil, que me había cruzado con ellos hacía un ratito, y detrás llega la ambulancia y los bomberos me las quitaron de encima. Pierna rota con tibia y aplastamiento de la pierna. Y nada, un añito de baja y dos operaciones. Así de simple.
Bueno, y hoy está como una...
Como una rosa.
Como una rosa. Lo que pasa es que la pierna se pone como una morcilla.
¿Cómo que la pierna vasos, se pone como una morcilla? Sí.
Sí, porque se han roto los vasos linfáticos, entonces claro, eso claro. Que no es... Es claro, irreparable.
Claro.
Sé de qué me habla, señor. Tengo lo mismo.
O sea, se te pone la, sí.
Como una
la
bota,
pierna como una
bota. Mira, yo tengo la pierna esta, el doble de gorda que esta. Como
es sexy.
De... Sí, sí, sí.
Anda, no nos habíamos fijado.
Sí, sí, bueno, es que tengo muchos secretos.
La última, Calixto, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hola, señor, ¿qué tal fue su llamada?
Estupendamente. Yo ya estoy muy contento desde el punto de vista médico y desde el punto de vista humano. Yo tuve una crisis cardíaca en Madrid, en mi casa. Lógicamente mi familia llamó al 112 y el 112 envió el equipo. Según me contaron y según percibí yo un poco, me entubaron en casa, me estabilizaron y con un carro de parada entre las piernas me trasladaron al hospital. Lógicamente me ingresaron en la UBI y a la mañana siguiente, cuando, bueno, estás un poco... situando las cosas, estás todavía un poco atontado por la situación y demás, veo entrar dos mujeres en la UBI vestidas de paisano y entonces me preguntan que cómo me encuentro. Y entonces ellas me ayudaron, vieron un poco mi cara de sorpresa y me dijeron, somos el médico y la enfermera que le atendimos a usted anoche y ya estamos, acabamos de salir del servicio y como estábamos cerca... Hemos pasado para ver cómo se encontraba usted.
Madre mía, qué
realmente es una cosa que te marca. Entonces, bueno, ya pues acabamos hablando al final como amigos, dentro de lo flojucho que estaba yo lógicamente en esas circunstancias, acabamos como amigos y realmente es una cosa que me ha impactado y que recuerdo con muchísimo cariño. Por eso cuando he oído, yo soy un fósforo que oigo el programa este, Carlos, desde antes incluso de que llegue a usar el programa y estoy escuchando al pulpo, y entonces hasta que empiece usted. Y entonces, bueno, pues cuando he oído el tema digo, merece la pena porque siento mucho agradecimiento hacia el 112, incluso habiendo pasado años.
Fíjate.
Pues os voy a decir una cosa, con mi madre hicieron eso. ¿Sí? Fueron después.
Qué bonito. Sí. Me parece un detalle.
Creo que me quedan 20 segundos ya, María Luisa, pero María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Luis. Hola, ¿a usted qué tal le fue?
A mí me fue fantásticamente. Las dos ocasiones que han sido un poquito fuertes, fenomenal. Tengo mucho que agradecer al 112. El 20 de mayo me caí casi en la puerta de mi casa, vivo aquí en Pozuelo, y salí a pasear con mi nieto en bicicleta, como de costumbre. Y al iniciar la marcha, se me rompió la cadera. Me caí,
madre mía.
Me monté un cirio en el fémur de tres pares de narices. El móvil salió a tomar por saco. Cogió mi nieto el móvil, 8 años. Llamó al 112, dio toda clase de explicaciones. Tardó el 112 en la puerta de mi casa ni 5 minutos. Fue fantástico. Pero es que estoy haciendo el camino del Salvador hace 2 años y ya bajo Pajares, casi ya llegando al albergue de María Luisa, y tropiezo. Me rompo la tibia y el peroné.
Madre mía.
A tomar por saco.
Otra vez, pobre.
Bueno, pero hacerse ver. El camino del Salvador tiene mucha tela, ¿eh? Claro. Es un camino severo.